Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. No debemos de perder, hermanos, la conciencia de esta enseñanza, el conflicto entre la carne y el espíritu. El fracaso de la iglesia cristiana es que ha perdido de vista esta realidad. Y pareciera que la droga de la religión lo hace creer y pensar que está bien con Dios, o que estamos bien, ni aún estando tú en un nivel hipotético de perfección, de nitidez, en donde tú sientas que hoy es el día en que la obra de Dios en mi corazón es perfecta, ni aún estando en esa condición, nunca cometas el error de cantar victoria. Nunca. Porque el día que hagas eso, comienzas a fracasar. Busquemos ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, y vamos a buscar un versículo sumamente conocido, Gálatas, capítulo 5, y busquemos el verso 16. Y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y ¿qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego dice el verso 17, que es mucho más amplio para explicar el conflicto. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Esta última expresión, para que no hagáis lo que quisiereis, quiero lanzarlo como una pregunta. ¿Cuál es el deseo del corazón de ustedes, hermano? ¿Cuál es el deseo? Dilo fuerte, ¿cuál es? Es que es exactamente eso. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Agradar a tu carne? Y entonces, ¿cuál es? Agradar a Dios. Pero bien, vamos a entrar entonces de lleno al tema. Les decía, hermanos, al principio que este punto, esta falta de conciencia en nuestra vida diaria, porque esto es diario, el conflicto entre la carne y el espíritu es de todos los días, todos los días. No podemos obviar un tan solo día. Yo no puedo pensar que en este día el diablo se quedó dormido y mi carne, como el diablo no la estimula, entonces este día no va a haber nada de tentación. No. El diablo no trabaja solo. La estructura organizada del reino de Satanás es casi perfecta. El diablo es un solo espíritu. O sea, digo, no, cuando digo Satanás, no es que hayan muchos satanases. Satanás solo hay uno, el príncipe de las tinieblas, el dios de este siglo, la serpiente antigua. Recibe diferentes nombres, pero es un solo espíritu. El diablo, Satanás, el engañador, como le llaman en el libro de Apocalipsis. Pero él tiene una organización gigantesca, gigantesca. Millones y millones y millones de seres espirituales que están perfectamente organizados en el mundo. El apóstol Juan describe esa organización poderosísima y de una influencia tremenda como usted no tiene idea. Y dice el apóstol Juan: y el mundo entero, ¿qué? Está bajo el dominio. Imagínense si en el mundo hay aproximadamente 8.500 millones de habitantes y cada ser humano puede tener como mínimo 10, 15, 20, 100, hasta 1.000 demonios cada uno. Así que estamos hablando de miles de demonios organizados en principados, gobernadores, príncipes, legiones. Es toda una organización perfectamente establecida que tiene miles de años de estar influyendo desde que Adán pecó en el huerto del Edén y en el cielo fueron lanzados un tercio de los ángeles. Esos demonios son los que gobiernan, influyen, afectan, estimulan, manipulan la vida de millones y millones de seres humanos. No hay un tan solo ser humano que no tenga un demonio. Y óigame lo que le estoy diciendo, hermano. Lo crea o no lo crea. Al final de cuentas, no me afecta a mí en lo personal si usted cree o no cree. Alguien podría decir, ya voy a creer. Nah, esas son puras ocurrencias de ellos. Nah, esa es pura imaginación. Amén. Yo no puedo obligarlo a que crea lo que la Biblia dice. Lo que sí le puedo asegurar es que cada una de sus debilidades y cada una de sus tendencias al mal son demonios que gobiernan su propia voluntad. Un solo endemoniado, el endemoniado gadareno, ¿cuántos demonios le echó fuera a Cristo? ¿Se recuerdan? Sí, pero ¿cuántos? En la Biblia dice el número. Más de 2.300 demonios, un solo ser humano poseído. Obviamente la posesión del endemoniado gadareno ya era absoluta, total. Él ya no tenía voluntad propia. Satanás lo gobernaba 100%. Y ese es uno de las metas que el diablo se traza para cada ser humano: ir ganando terreno en tu corazón lentamente, que tú vayas perdiendo tu facultad de tu libre albedrío hasta llegar a un dominio total y absoluto. Usted ve esas personas que andan allá afuera arrastrando costales viejos, arrastrando, viven en inmundicias, viven en un entorno inmundo y ellos se sienten bien. Ese es su entorno. Son personas que han perdido el juicio, así se le llama. Pero lo que ha perdido es su voluntad. Lo que el diablo busca es poseer su voluntad. El que usted ya no tenga la capacidad de resistirse. Cuando usted se resiste al mal, es una señal positiva que usted tiene conciencia y todavía tiene vida espiritual. Antes pecábamos y hacíamos cosas perversas y no había un redargüimiento. Y si lo había, era tan tenue, tan chiquito, tan poco sensible, que no era tan fuerte como para decir, no lo voy a hacer. No, dese cuenta un drogadicto, dese cuenta un alcohólico, dese cuenta usted con alguien que es esclavo del tabaquismo o de la, ¿qué? De la pornografía. Son personas que ya no tienen voluntad propia. Sencillamente es un pequeño estímulo, chiquitito y ¡puc! Usted ya cae sobre eso. ¿Y eso quién cree que lo hace? A ver, ¿quién? No, hermano, no, es que no es el diablo, no, a mí no me influye el diablo. Ah, bueno, entonces ¿quién lo influye? El dios Neptuno. O de repente el dios Júpiter. O de repente debe de ser ¿quién? Batman. O a saber qué va, qué ser espiritual raro. Lo crea usted o no lo crea, lo acepte o no lo acepte, solo hay dos poderes en este universo que gobiernan. Uno, el poder más débil, Satanás. Y dos, el Dios todopoderoso que creó las cosas eternas. Usted está en uno de los dos extremos. Y no me venga con el cuento que no está en ninguno de los dos. O usted está del lado de Dios o usted está del lado del diablo. El gran problema es que muchas veces pueden haber hermanos que yo les voy a llamar de esta forma: ambivalentes. ¿Y a qué me refiero cuando digo ambivalentes? Que están en los dos extremos. Que de repente están del lado de Dios y simulan y hacen todo como que si de veras están adorando a Dios y aman al Señor y bueno, y hasta lloran y pueden tener manifestaciones muy bonitas, etcétera, etcétera. Pero de repente los veo en el otro extremo. con un odio, con resentimientos, con amarguras, con envidias, con una ira que quién lo soporta y quién lo aguanta, con sentimientos de robo, de avaricia, de vanidades, etcétera, etcétera. Pero de repente lo veo de nuevo con la carita de ángel, y otras veces lo ven los hijos con cara de ¿qué? ¿Con cara de qué, hermano? Dígalo. Yo no lo quería decir, pero ustedes lo dijeron. Con cara de demonio, hasta se le desfigura el rostro. Así les cambia el rostro cuando están enojados, airados, iracundos, violentos. Cuando algo les ha quitado la paz, están deformados. Esto, hermano, esa ambivalencia es la que lo va a condenar un día. Y oigan lo que estoy diciendo. Lo va a condenar un día. Y no importa qué privilegio tenga. Puede ser hasta pastor. Aquí yo me estoy predicando a mí mismo, hermanos. No crea que yo solo vengo y reparto ahí a todos ustedes. Les estoy repartiendo y yo quedo fuera de... No. También me cae a mí. ¿Qué tal que yo estoy predicando sobre esto y... pregunte a alguno de mis nietos o a mi esposa o a mis hijos, ¿qué clase de persona soy en mi casa? Esa ambivalencia en la Biblia tiene un nombre. ¿Cómo se le llamará? Me encanta que participen. ¿Cómo se le llama? ¿Perdón? Ay, ahí está, esa es la palabrita que quería que alguien dijera. ¿Cómo dijo el hermano? Tibio. Sí, tibio. ¿Y por qué tibio? Oh, sí, lo entendieron re bien. Gracias, Señor. Sí, me están conmigo, están conectados, ¿sí? ¿Y por qué tibio? ¿De dónde viene la tibieza? Un poco de frío y un poco de caliente. Ahí sacamos ¿qué cosa? Agua tibia. Y como lo dice la Biblia, no lo digo yo ni me lo invento, dice que eso le produce a Dios ¿qué cosa? Náusea. Óigame, no lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras. Ojalá, dice el Señor, fueses frío, o yo te prefiero que seas caliente. Pero por cuanto eres tibio, ¿qué? Yo te voy a vomitar de mi boca. Y cuando dice el Señor vomitar de mi boca, mi querido hermano, póngale sentido a esas palabras, porque Dios no bromea. Si usted es de aquellas personas ambivalentes, que cuando le conviene está de este lado y cuando no le conviene está del otro lado, ¿cómo me va a doler el día que Cristo venga? Y usted tenía la esperanza de ser raptada por Él, como decía hermano Mario en su prédica. Qué triste va a ser, hermano. No quisiera estar en los zapatos de aquellos que tienen la esperanza de ser salvos, pero por ser ambivalentes van a tener que quedarse. Qué duro va a ser. Lo he repetido una y un millón de veces y se lo voy a decir, seguir diciendo mientras Dios me dé la vida, porque quizás de esto pueda depender que usted comience a cambiar en su condición ambivalente. O estás con Cristo o no estás con Él, hermano. No forma. No puedes estar en el polo norte y después te pasas al polo sur. No puedes decir que tú amas, pero a la vez en tu corazón tienes odios contra tu hermano. No puedes identificarte como alguien que está Cristo Jesús con él, pero de repente revelas otro personaje que no es Cristo, sino que es el diablo. La lucha, el conflicto entre la carne y el espíritu es a diario. A diario. Y no tiene un escenario predilecto. No, hermano. El escenario de la batalla, de ese conflicto entre la carne y el espíritu, ¿dónde es? ¿Dónde, hermano? En todo lugar. En todo lugar. Eso no tiene un lugar preferencial. En todo lugar. En cualquier lugar donde usted esté, donde usted viva, donde usted convive socialmente. Y cuando no conviva con nadie, esa lucha también está ahí con usted. Cuando está en esos momentos de soledad, que no tiene nada que hacer, pero tiene ese aparatito que es un instrumento del diablo, que en lugar de llevarlo a buscar a Dios, lo lleva a buscar los deleites de ¿qué? Oh, los deleites de los ojos, los deleites de la carne, la ansiedad de la vanagloria de la vida. Aún en esos momentos de soledad donde no hay nadie, aún allí ese combate se cobra vida. Y es a muerte, hermano. Óigame bien, es a muerte. El debilitamiento de la iglesia cristiana en el siglo XXI es producto de esto. Se confían. Bueno, ya llegué a la iglesia. Bueno, ya estoy en la iglesia. Bendito sea Dios. Y usted puede ser diácono, puede ser pastor, puede ser anciano, puede ser colaborador, puede tener privilegios y todo. ¿Sabe usted que el diablo le lleva más ganas a los que más privilegios tengan? Él sabe que hay un principio: dale a la cabeza y el cuerpo y el pueblo se dispersa. El diablo es astuto, sumamente astuto. Entonces él tiene toda una organización gigantesca, poderosísima, como usted no tiene idea, hermano. Yo le pregunto, hago una pregunta, si quiere me responde, si no mejor se queda callado. ¿Cuántos demonios tiene usted? Nos atrevemos a responder. ¿Cuántos demonios tiene, hermano? ¿Y será que la salvación va a depender de la cantidad de demonios que tenga? ¿Ah? Entonces, Señor, ¿cuál es el mínimo que tengo que tener, Señor? El mínimo. Ni uno. Y dijo el Señor un día: y conoceréis la verdad. Oh, se recordaron, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Jesús no vino a hacer trabajos a medias. Jesús no vino aquí para darte una media libertad. Cristo no vino para que seas más o menos libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Libre, mi querido hermano. Ahora, y aquí viene la parte importante de esta reflexión. El hecho de que Cristo te haya liberado, porque óyeme bien, y lo voy a decir tal vez por tercera vez, el día que te bautizaste, el día que descendiste a las aguas y te bautizaste, el momento que tú saliste de las aguas, saliste como la persona más limpia y más perfecta, como un niño recién salido del útero de la madre, como una criatura que está saliendo inocente en todo sentido. Así haya sido el peor de los pecadores, haya sido la peor persona, y hayas cometido los pecados de los cuales tú sientes que no te podés huir, o no podés escapar de ellos. No importa cuán grande hayan sido tus pecados, el día que te bautizaste y saliste de las aguas, ese día eras la persona más limpia, perfecta, delante de los ojos de Dios. Porque simbólicamente moriste al mundo y resucitaste para Cristo. Simbólicamente, en esa figura del bautismo, cuando alguien entra en las aguas, es sepultado para surgir como ¿qué? ¿Como una qué? Aleluya. Como una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Y qué dice el Señor? Y las cosas viejas ahí se quedan sepultadas. Tus pecados negros, oscuros, cochinos, vergonzosos, ahí se queda. Y sale como un niño recién nacido. deseando la leche espiritual? Sí, estamos en la figura. Como un niño recién nacido deseando la leche espiritual no adulterada. De ahí en adelante, mi querido hermano, depende de ti si dejas que el diablo vuelva a tomar poder sobre tu vida. De ahí para adelante ya depende de ti. Ahora, ¿y qué pasa si por mis descuidos, por mi religiosidad, por qué sé yo tantas cosas, he permitido que el diablo vuelva a querer tomar dominio sobre mi vida? Pregunta: ¿ya no tenemos oportunidad? ¿O sí la tenemos? ¿Sabes cuál es la diferencia entre pecar antes de bautizarte y pecar después de bautizarte? Es que después de bautizarte tenés un abogado que va a defenderte. El apóstol Juan dice: si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos bendicen a Dios? Esa es la oportunidad que todavía tenemos, mi querido hermano. Pero eso no quiere decir que vas a abusar de esa oportunidad. Es más bien esa noticia que Dios te está dando hoy. Que no dejes que el diablo te diga: ya ves, vos sos un fracasado. Mira, te bautizaste y volviste al mundo. Mira, ahí está. No, no, ya no estás solo. El día que creíste en Cristo, Dios te tomó como su hijo. Y ahora ya tu lucha ya no es sola. Tenés un abogado que te defiende. Y si tú vienes humillado, consciente, y decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabes lo que hace el Señor? Te quita las vestiduras sucias, inmundas, cochinas, y te pone vestiduras nuevas. Y si el diablo te convenció de que ya no eres hijo de Dios, viene todavía y te pone el anillo para que te reconozcan como hijo de Dios. Ahora, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Estamos contentos. Entonces, si tengo oportunidad, Señor, porque así como yo lo había explicado al principio, todos nos vamos al infierno. Pero Dios es lento para la ira. Ok, pero mi querido hermano, no abuses de la misericordia de Dios. Por eso Dios te está mandando este mensaje, para que no te quedes varado en el camino sintiéndote derrotado porque fallaste. Para que no te quedes tirado en el camino diciendo y llorando y lamentando que ya no hay oportunidad para ti. Esa oportunidad todavía está abierta. Mientras Cristo no haya venido, mientras el rapto de la iglesia no se haya efectuado, mi querido hermano, corre, corre a Jesús, porque todavía sus brazos están abiertos. Y todavía Él dice: el que a mí viene, ¿qué? Yo no le echo fuera. Sus brazos siguen abiertos y su misericordia sigue teniendo el mismo poder salvífico y perdonador. Pero, mi querido hermano, y aquí hay ese pero enorme al cual yo te quiero hacer conciencia hoy. Pero no practiques el pecado. No caigas en el error de la iglesia moderna, que creen que pueden, bueno, como ya Cristo los perdonó y Cristo murió en la cruz y ya el perdón de Él es eterno, etcétera, etcétera. No, 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 no caigas en ese error. Porque Dios lo que busca en tu vida son frutos que glorifiquen su nombre. Por eso quise que cantáramos esta alabanza: Señor, sácame de mis prisiones. Nunca te olvides que tú, tu alma, porque tu verdadero ser es tu alma, lo que tienes dentro de ese cuerpo que tú tienes, te paras en ese cuerpo que tiene volumen, ese cuerpo que tiene presencia, ese cuerpo que es un elemento sólido. Ese solo es un envase. Y eso es temporal. Por eso está bien que enferme el cuerpo, pero que tu alma se mantenga sana. ¿Me entiendes lo que digo? Este cuerpo se va a desgastar y se está desgastando. Y si no es un achaque, es otro achaque. Y si no es esto, es otro. Y te vas deformando. Las mujeres que dicen que tenía un cuerpo bonito, te comenzás a ver ya medio redonda. Y vas perdiendo esa figura esbelta. Y los hombres igual. Vamos cambiando, vamos transformando. Pero si tú eres manso y humilde, que eso no te preocupe. Que eso que no te importe. O hay mujeres que se sienten acomplejadas porque ahora ya le salió, ¿cómo le llaman aquí? Bien lo saben. Y cuando se van al espejo y se van a ver las patitas de gallina, serían, porque de gallo sería el varón, ¿no? Y para las mujeres serían patitas de gallina. Entonces, si ya te sientes tú preocupada porque estás viendo eso, si tú eres soberbia y todavía tienes idolatría sobre tu propia carne, entonces te comienza a crear complejos y vas a comenzar a ver qué compras para ver si te quitas eso. No cometas ese error. Uno de los negocios más grandes que hay en el mundo son todas esas cosas de cremas y no sé qué más, hasta de cremas hechas de fetos. De niños, los chinos sacaron. Dizque para que se rejuvenezca. Pobres, ¿qué? Dejémoslo ahí. Ignorantes, ¿eh? Son la fortuna que esas empresas sacan, hermanos, en el mundo. Son ríos de millones de dólares. Y allá, anda, lávate la cara después de echarte todo eso. Y te lavas la cara, ¿qué vas a ver? La misma vieja, perdón, o el mismo viejo. ¿Qué cambió? No, hombre, mientras te echas el repello en la cara, se cambió, pero cuando te lo quitas, ¿qué está detrás de todo eso? Exacto, eso es. Por eso las mujeres, el espejo es su peor aliado o su peor enemigo. Tranquila, hermana. Aunque ese cuerpo exterior se haga viejo, o se haga redondo, o medio alargado, o qué sé yo, y que su cara ya muestre las huellas del tiempo, ¿por qué te preocupas? Si Dios lo que busca es que tu vida sea un adorno a Cristo, que entre más grande sea más sabia, y que tu conducta sea un verdadero adorno para la sociedad, un adorno para Jesucristo. Que tu conducta mansa, humilde, madura, sensata refleje quién gobierna tu corazón. Pero tristemente no sucede así. Y tenemos que ser realistas, hermanas. Yo no sé cuántas hermanas de esta iglesia de veras son conscientes de eso y viven sufriendo. Ahí están gastando. Mira, dice que esta crema quita esto y que quita las arrugas de... que las bolsas que salen abajo de los ojos, échate de esto o que aquello. Y ahí están preocupadas. Pobrecita, Dios. Pobrecita. ¿Quién puede parar el tiempo, hermano? ¿Quién? Algunas se estiran la piel del cuello, se jalan hasta las orejas, la piel para que se vea más o menos planchada. ¿Y qué? Recuerdo que vi una foto de una mujer que se ha hecho no sé cuántas cirugías en la cara para modificar. Es un monstruo. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pablo? Dice el apóstol Pablo, aunque este cuerpo exterior se desgaste, ¿qué dice? El interior, ¿qué? Se va renovando. Así que entre más viejitos nos hacemos externamente, internamente, ¿qué sucede? ¡Aleluya! Nos hacemos más jóvenes. Lástima que no se puede ver esa cara de ese joven que está ahí adentro, ¿no? Porque por lo menos eso nos daría ánimo. Ah, sí, ya me estoy viendo bonito, ¿no? Porque por fuera cada vez más feitos. Hermano, el conflicto entre la carne y el espíritu es de todos los días. Y cuando se supera la influencia de mi carne sobre mi propia persona, entonces puedo caer en muchas debilidades. Tranquilo. Si tan solo conocieras lo que hablaba el hermano Mario en la prédica, si tan solo conocieras tú ese cuerpo glorificado que Dios tiene, wow, hermano, no te abatas, no te aflijas, tranquilo. No dejes que el mundo, que el diablo manipule tu estado anímico, porque hay personas que se acomplejan. Hay mujeres que se pintan el pelo, hay mujeres que se echan repello en la cara. Voy a usarlo de esta forma, ¿no? Con el perdón de todas las que me oyen, pero discúlpenme, no puedo yo apoyar aquello que Dios no aprueba. Sé honesta con tu propia condición. Si ya te comenzaron a salir las canas, pues ¿cuál es el problema? ¿Acéptalas de corazón o no? Bueno, espero que ese amén lo hayan dicho todas. Todas. ¿Por qué tienes que esconder tu realidad? Mejor preocúpate. ¿Sabes? La que es carnal o el que es carnal se preocupa por lo externo. El que es espiritual, ¿qué? Oh, se preocupa por lo interno. ¿Cómo te ve Dios? ¿Qué es lo que valora Dios en ti? Tal vez algunos se ven sus labios muy pálidos. Entonces, no, si solo me voy a echar un brillito. Solo es un brillo, hermano. Preocupados por la carne. ¿Por qué no te preocupas por el Espíritu? ¿Por qué no te preocupas de esa misma intensidad y de esa misma forma? ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? El que siembra para la carne, ¿qué? Segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, ¿qué? Segará vida eterna. ¿Qué te interesa? ¿Cuál de esas dos partes te interesa? ¿Qué es lo que te preocupa? No, hermano. El conflicto entre la carne y el espíritu es todos los días, en todo lugar. Y como dice el apóstol Pablo, verso 16, voy de nuevo. Digo pues que, dígalo fuerte, ¿qué? Estoy en Gálatas 5, 16. Digo pues que, andad en el espíritu. ¿Y qué significa andar en el espíritu? Que todas tus acciones, que todo lo que tú hagas, que en donde quiera que tú estés, andar es un presente continuo. Hoy, dentro de una hora, o sea, toda mi vida, andad en el Espíritu. Andemos en esa conciencia plena, que lo que a Dios le interesa es que mi vida espiritual sea agradable a los ojos de Él. Que si este cuerpo un día el diablo lo usó para pecar, si un día el diablo usó mi cuerpo o usó tu cuerpo para pervertir o para pecar, ahora Dios lo va a usar para glorificar su nombre. Pero eso será aquel que anda en el Espíritu. Pero si hay mujeres que todavía andan en la carne, les preocupa cómo se ve su cuerpo, les preocupa cómo se ve su cara, o igual con los varones. Si tú andas en la carne, estás más preocupado por las cosas externas. Andad en el Espíritu, ¿y qué? Y no satisfagáis, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Conflicto continuo. Y si yo le pregunto, hermano, ¿y usted a quién obedece más? ¿A la carne o al Espíritu? Intencionalmente en el espíritu. Sí, ¿verdad? Esa sería la intención. Sería el deseo. Sería la aspiración. Así dice que el que se bautiza aspira, dice, ¿a qué? A una limpia conciencia. Es el deseo de mi corazón. Es el deseo de mi alma el querer agradar a Dios. Pero ¿cuál es la realidad, hermano? No satisfagáis los deseos de la carne. ¿A quién obedecemos más? ¿Al espíritu o a la carne? Puntos suspensivos. Mejor voy a cambiar la pregunta para que me respondan algo, porque se quedaron todos callados. Entonces mejor díganme, ¿A quién desean ustedes obedecer más? Gracias, Señor. Por lo menos tienen el deseo. No sé si es la práctica. Y sigue diciendo, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y léalo, ¿qué más? ¿Y qué? Y estos, y yo quiero que le agregue esto, y estos dos, porque son dos, el espíritu y la carne. Entonces dice, y estos dos, ¿qué? Se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis eso que me acaban de decir. Para que no hagáis eso que me acaban de decir cuando les pregunté, hermanos, de ustedes, ¿a quién quieren obedecer? ¿A la carne o al espíritu? ¿A quién? Al espíritu. Ok. Para avanzar un poquito, vámonos ahí al libro de Romanos y con esto quiero concluir. Váyase a Romanos capítulo 8 y ahí todavía es más específico esto, una enseñanza tan sencilla, nada de complejo, sino yo le voy a llamar una enseñanza práctica, sincera y concreta. Allá usted lo que haga con ella, si le quiere poner sentido, si la quiere obedecer, si la quiere retener en su corazón o la olvida. El único que va a recibir los beneficios o las consecuencias es ¿quién? Sí, así, me gustó como dijo alguien, yo. El único soy yo. Ahora vámonos. Y dice, allá en Romanos capítulo 8, y vamos a irnos allí al versículo 3. ¿Ya lo tienes? Rápidamente, porque el tiempo ya me avanzó. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué dice? Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, léalo fuerte, ¿qué dice? Aleluya. ¿Y sabe qué significa eso? La victoria de Cristo sobre Satanás. Él vino como hombre, vivió como hombre, existió como hombre y sintió el peso de la debilidad de la carne del hombre. Pero Cristo lo venció. Cristo lo venció. Y dice, verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, léalo, ¿qué? Conforme a la carne. ¿Conforme a qué? Otra vez. Cada vez que yo lo haga repetir alguna parte es porque me interesa que le quede grabado en su corazón. Usted ya no anda en la carne, sino anda conforme al Espíritu. Ese es el deseo de mi corazón. Ese es el proyecto divino. Ese es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo en forma de carne, en carne de pecado. Pero Cristo lo venció y triunfó para que nosotros, estando en la misma condición en que Él estuvo y que pudo vencer a Satanás, nosotros también lo hagamos. Pero es necesario que andemos ¿en qué? Conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero sigamos leyendo y ya se va a dar cuenta que es tan práctico el contenido de este pasaje. Verso 5. Siga leyendo conmigo. ¿Cómo dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Deténgase. Ahí no hay mucho que explicar, ¿verdad? Porque los que son de la carne, ¿qué? Piensan en la carne. Por eso en la Biblia se identifica solo a dos tipos de cristianos. Tipos. No que sean cristianos en la realidad, sino solo a dos. Pero Dios solo reconoce a uno. Un día el apóstol Pablo les tiene que decir a los de Corinto, porque a ustedes no les puedo llamar cristianos, porque todavía sois cristianos. carnales, les dice, con pleitos entre ustedes y contiendas y diciendo: yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de... ¿Y quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es? Ustedes son unos carnales, les dijo. Así que yo no les puedo llamar a ustedes espirituales, sino carnales. Sigamos leyendo. Y dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu... Oh, aquí está más clarito, ¿eh? Ahí no hay donde perderse. Usted dice que es espiritual o que es hijo de Dios, pero las vanidades del mundo todavía gobiernan sus pensamientos. Usted dice que es de Dios, pero la amargura y el resentimiento todavía invaden su corazón. Pero usted dice que es espiritual. Vaya a contárselo a cualquiera menos a Dios, porque no se lo va a creer. Y sigue diciendo, más práctico todavía, verso 6, ¿cómo dice? Porque el ocuparse de la carne es que es que, wow, ¿qué es muerte? ¿Y no lo acabas de leer? ¿Qué es muerte? Ocuparse de la carne es muerte. ¿Y qué sería ocuparse de la carne? Preocupado por ella, esmerado por ella, trabaja solo por ella y vive embuido y afanado por ella, y todas sus aflicciones y sus luchas son en la carne y la carne y la pura carne, y todo es... Le preocupa su figura, le preocupa su cara, le preocupa sus deudas, le preocupa su cuenta, le preocupa su casa, le preocupa... ¡Ah, la hombre! Dice el apóstol Pablo, por nada estéis... ¿Cómo? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Con acciones de gracias. Wow. Un día alguien me dijo así, porque estaba yo atravesando una situación bien complicada, bien dura, bien difícil. Pero pasaba a predicar, compartía y lo hacía como hasta aquí Dios me ha ayudado a hacerlo, a pesar de que puedo tener problemas enormes, dificultades, pero yo descanso en el Señor. Yo descanso en Él. Y eso me da estabilidad y tranquilidad. Ponía delante de Dios las peticiones de mi corazón y no me afanaba. Por nada estéis afanosos. He llegado a la edad que tengo y yo creo que si no hubiera sido por ese milagro que Dios me ayudó a controlar todas esas presiones, yo digo que estaría a ver cómo, todo raquítico, envejecido y a saber, quizá ya ni viviría. Algún ataque me hubiera dado hace ratos, pero no, aquí estoy y me van a tener que aguantar yo no sé cuánto tiempo todavía. Hermanos, aprendamos a depender de Dios. Y dice, y fíjese, pero el ocuparse de la carne es muerte. ¿Pero qué dice? Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué es? No solo es vida, sino que tiene un valor agregado preciosísimo. ¿Es qué? Wow. ¿Y qué es paz? Ese estado emocional donde usted tiene paz. Esa paz que Cristo tenía cuando la barca ya se hundía, las olas llenaban y todos corrían. ¿Y él qué hacía? Tranquilo, dormido. Así es usted. ¿Están aquí, hermanos? Así es usted. Así tenemos esa paz, así podemos disfrutar mientras afuera son los bombazos, balazos y todo. Usted duerme tranquilo. Recuerdo cuando fue el año 1976, aquí en Guatemala, comenzó a temblar y a temblar, y yo me senté sobre mi cama y mi cama bailaba así, literalmente. Había una librera que estaba al fondo de mi dormitorio, pam, pam, caían los libros y todo, unos cuadros. Oía que allá en el cuarto de a la par caían en el suelo un montón de cosas, y así. Y de repente quedó una calma. Yo no sabía si estaba temblando o yo estaba mareado, pero yo sentía que seguía moviéndose lentamente y todavía estuvo así. Cuando sentí que se paró, ya terminó, dije, agarré la chamarra y me volví a acostar. Así como me oye. Alguien dirá, ay, ya voy a creer que ellos. No, así como me oye, hermano. Señor, ya pasó. Amén. Me eché la chamarra y me volví a acostar. Cuando oigo a mi cuñada, Saúl, Saúl, llorando, la pobrecita, de su dormitorio salió corriendo, y como se habían quebrado vajillas y de un montón de cosas, se hirió los pies la pobrecita, porque como no oía gritos de mí ni nada, no sabía si me había aplastado a saber qué, si se había caído la pared. Entonces, como yo no hacía ningún ruido, ella estaba afligida, angustiada. Y yo me quito la chamarra. Sí, no tenga pena, Ani, le digo, aquí estoy durmiendo. Por favor, salga, me decía. Me vestí, me puse mi pantalón, me puse la camisa, me puse los zapatos y salí afuera. Cuando salgo afuera, hermanos, porque vivíamos en un condominio y había un pequeño jardín al centro de todas las casas. Mire, ahí habían de todo, mujeres solo con una toalla, hombres estaban en calzoncillos, otros medio pelados, hermanos, y todo, porque habían salido corriendo. Yo era el único que estaba vestido. Hasta no dejó de darme pena. Hermano, de veras, debemos de pedirle a Dios que nos dé paz en el corazón. No importa cuán grandes sean las angustias y las presiones por fuera, si tú siembras para el Espíritu, no solo Dios te da vida, sino también paz. ¿Usted cree eso? Y lo ha puesto por obra. Algunas veces. Y otras veces vive bajo las presiones. Tranquilo, hermano. Mi Dios vive, mi Dios es real. Sembremos para el Espíritu. No satisfagamos los deseos de la carne. Ten cuidado de ti mismo y de tus debilidades, de esas cositas pequeñas que tal vez tú las practicas todavía, pero sabes que estás alimentando tu carne y no tu espíritu. Huye de eso. Entre más alimentes tu espíritu, más fuerte serás. Pero entre más alimentes tu carne, te vuelves más cobarde, te vuelves más ambiguo, te vuelves más ambivalente. No eres ni caliente ni frío, sino eres una persona de doblado ánimo. Sembremos para el Espíritu. Y concluyo. Por cuanto la mente carnal, verso 7, por cuanto la mente carnal es, oiga, enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni qué, ni tampoco puede. ¿Por qué dice no puede? Porque usted es más débil a su carne y le da más fuerza y poder a su carne. Entonces el Espíritu no tiene poder sobre usted. Usted siempre termina siendo las debilidades de su carne, y eso lo va alejando cada vez más y más de Dios. Verso 8. Y los que viven según la carne. ¿Cómo? No lo digo yo, hermano. No lo digo yo. Es palabra de Dios. ¿Cómo dice? Vuélvalo a decir. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora lea conmigo el verso 9. Y como quisiera que esto fuera una realidad en todos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí viene un sí condicional: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Vuelvo de nuevo a la pregunta original y aquí termino. ¿A quién quiere usted agradar, hermano? Creo que más claro no nos puede hablar Dios. El que siembra para la carne segará muerte y corrupción, pero el que siembra para el Espíritu va a cosechar vida eterna. Si tú quieres seguir detrás de las vanidades de este mundo, hazlo, pero ya estás advertido. Pero si quieres vida eterna, pero juntamente con ello un valor agregado que se llama paz, siembra para el Espíritu. Amén.